rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, el informe presentado este miércoles por la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, sobre la forma en la que el ex vicepresidente Raúl Sendic usó la tarjeta corporativa de ANCAP lo compromete aún más ante la justicia. El informe fue remitido este jueves por la Fiscalía General de la Nación al fiscal de crimen organizado Luis Pacheco, quien tiene a su cargo la indagatoria por las irregularidades en la gestión del ente petrolero. Para hablar de este y otros temas recibimos ya a Ricardo Gil Iribarne, contador público, licenciado en Administración y presidente de la JUTEP desde febrero de este año. Bienvenido, un placer, ¿eh?
No, el gusto mío, como siempre.
Bueno, ya hemos estado dialogando sobre estos temas que podríamos sintetizar aquí el dictamen en que la Junta de Transparencia considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. En un fallo que de 18 páginas, extenso, de alguna manera se entra en tema de esta investigación que realizó la JUTEP a propósito de estos hechos en un periodo del 1 de abril del 2010 al 31 de diciembre del 2013. Allí invocando, ¿verdad?, las leyes vigentes, la ley 17.060, el texto del TOCAF, ¿verdad?, y algunos decretos, se expone, ¿verdad?, el resultado de esta investigación con este dictamen o parte, ¿verdad?, del dictamen final de lo que ha sido este caso, ¿no? Bueno, ¿qué síntesis, qué reflexión hace Gil Iribarne a propósito de la finalización de este trabajo y de este fallo en general?
Bueno, ya tiene varias patas posibles de análisis, ¿no? Mm. Uno, bueno, el fallo en sí, bueno, nosotros hicimos las cosas de la manera mejor posible, lo más seriamente posible, juntamos la información fáctica, tratamos de no presuponer cosas, de tratar de respaldar cada una de ellas. Conseguimos parte de la información, otra nunca apareció y tuvimos que sacar las conclusiones, que son esas que tú resumías. Eso es el informe en sí. Por otro lado, bueno, fue la primera vez que la Junta de Oficio decide participar de un análisis de este tipo. El balance que hacemos es realmente bueno. ¿Por qué? Porque marca de alguna manera el camino que queremos seguir. Claro. O sea, la Junta, pensamos que está para esto. Sí, más sí. Allá de otras cuestiones, está claro, para esto. Claro. Que el tema de la corrupción es un tema grave y preocupante en todo el mundo y que Uruguay no está al margen. Estaremos mejor que otros, cierto, pero no podemos bajar la guardia. Y la JUTEP tiene una zona muy específica de actuación que es la que reivindica. Sí, bueno, la justicia define si hay delito, los partidos políticos le dicen a su militancia si el comportamiento se ajustó a las normas del propio partido, pero a la ciudadanía toda, no la de un partido, alguien le tiene que decir: señores, acá pasó esto, desde el punto de vista de la ética y la probidad del funcionario público, se estuvo bien o se estuvo mal. Desde el punto de vista del manejo de los fondos públicos, se estuvo bien o se estuvo mal. En este caso, lamentablemente, tenemos que decir, se estuvo mal. Por parte del único director de todos los del periodo en el que encontramos cosas, sí, que
Ried, Gómez y Amaro. Mm.
No solo Ried, Gómez y Amaro, sino en el caso de Ried, lo dijimos ahí, es absolutamente prolijo.
Digamos, sí, están los presentó respaldos, todos los
están
respaldos.
Las declaraciones, quién, con quién comió, está muy bien. Hay otros
que
no
está tan bien.
Sí,
hay anotaciones que hizo él también, sí.
Pero en el que surgen cosas no explicadas, es en el caso de Sendic, que fue en la última etapa del análisis.
¿Y se extiende a otras autoridades, me dice entonces Gil Iribarne?
La falla no.
El análisis
no fue en ningún momento sobre Raúl Sendic, sino sobre todos los directores.
Está perfecto.
En la última etapa, el único que nos quedaron dudas confirmada fue Raúl Sendic. Claro.
Bueno, emerge de toda la investigación de que no se efectivizaban los controles.
Hay una falla importante en la concepción de los controles y en su aplicación, que son dos cosas distintas.
A ver.
En la concepción hay una cosa muy llamativa que la señalamos, y es que el reglamento que se aprobó en ANCAP decía que la responsabilidad del uso de las tarjetas era del usuario, era de la persona, no del directorio, pero más en las respuestas que nos dan, como que no se controlaba si el uso era personal o no, porque eso era problema del que lo usaba. Y nosotros decimos, es problema del que lo usa efectivamente, pero también es una obligación del organismo controlar.
Claro.
Si a mí en la JUTEP me dan una tarjeta o me dan plata o un cheque, que es exactamente lo mismo, es responsabilidad mía como la uso, pero alguien, es responsabilidad de alguien decir: señor, usted no la puede usar para comprarse cosas para usted o no la puede usar para hacer regalos a sus amigos. Ah. Eso en el diseño estaba mal, en el reglamento estaba mal. Uh-huh. Y lo que estaba bien, buena parte no se cumplía o se cumplía parcialmente. Concretamente, para poder saber, cuando el organismo nos dice que no lo controla, si se usó la tarjeta para fines personales, pedimos los comprobantes de cada compra que el reglamento decía que tenía que estar. Resulta que en algunos casos está, en otros casos no está y en otros casos no se sabe. Una gran nebulosa de implementación del sistema que además choca con disposiciones generales. O sea, las normas generales dicen que ningún funcionario público puede gastar plata si no rinde inmediatamente de forma documentada en qué la gastó. Eso no se aplicó.
Así que había un gran descontrol que era totalmente evidente y que quedó evidenciado en esta investigación, que incluye también incluso a la auditoría externa de KPMG, ¿no?
Eso en realidad está mencionado en la respuesta de ANCAP. ANCAP nos dice que, en todo caso, nada de lo que nosotros decimos que nos preocupa fue mencionado por los distintos controladores ni por la auditoría externa. No nos metemos en analizar los informes de auditoría.
Pero la respuesta de ANCAP.
Nos llama la atención que nadie se haya dado cuenta de esto.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Este es realmente sorprendente, si se quiere. Lo escuché y entendí bien, Gil Iván, en algunas otras entrevistas que estuvo dando en estas últimas horas después del fallo, se está realizando ahora una investigación interna dentro de ANCAP para determinar quién sería el responsable de la falta de controles.
Sí. Digamos, a ver, hay resultantes buenos de todo esto. Cuando en el tercer pedido de informes ANCAP nosotros decimos, ustedes nos dicen que no hay ni un solo comprobante. Claro. Cuando el reglamento decía que los directores tenían que presentarlos, queremos saber si efectivamente es así, y si es así, ¿de quién es la responsabilidad? Si hay algunos sí y otros no, ¿de quién es la responsabilidad de los que no están? Si alguien los destruyó, los escondió, los guardó.
Planteamos
el tema de responsabilidad.
Claro.
Frente a eso, ANCAP nos contesta dos cosas. Lo primero es que una búsqueda más exhaustiva permitió encontrar algunos comprobantes, y ahí aparecen comprobantes de los tres directores que mencionamos hoy, y que se ha dispuesto a una investigación administrativa a ver por qué pasó lo que pasó. Me parece una respuesta sana, correcta, que incluye también por qué algunos comprobantes o algunos pagos le llegaban al contador del Tribunal de Cuentas y otros no le llegaban, porque algunos aparecieron firmados y otros, ellos mismos decían que no llegaban al contador.
¿Eso lo van a sumar después? Porque ustedes están investigando, o sea, sería parte de información que sería de recibo.
Podría ser, pero desde el punto de vista del análisis de los comportamientos personales, no agregaría mucho. Sí agregaría desde el punto de vista de los controles. Okay. Pero también eso, hay otros organismos como el Tribunal de Cuentas que seguramente van a tomar actuación, tampoco queremos superponernos con nadie.
Está claro. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de las explicaciones que dio Raúl Sendic? ¿A usted o al resto de los integrantes, a Borrelio, a Rodríguez, verdad?
No, a ver, nosotros...
¿Hay algún aspecto que le sorprendió todo por igual?
No, en realidad nosotros en esta semana nos reunimos con su abogado para aclararle el cuestionario que le habíamos mandado hace dos semanas atrás, donde le preguntábamos lo que es obvio. Si bueno, acá hay compras que no nos parecen razonables, díganos qué se compró y con qué destino, para ver capaz que nos estamos comiendo algo.
Claro.
Porque al no haber comprobantes, ¿qué teníamos? Un resumen de cuenta de una tarjeta que decía, en tal fecha, en tal comercio, se compró por tal importe. No sabíamos qué se compró. Hubo 46 compras que no parecieron que la relación con la institución no estaba clara. Sastrerías, tiendas de moda, free shop, casas de tecnología, casas de souvenirs, y bueno, ¿cuál es la relación con su actuación como director? Capaz que hay una explicación. Uh-huh. En realidad, una de las cosas, no sé si sorprendente, pero que nos llamó la atención y que de alguna manera condujo al resultado que condujo, es que bueno, de 46 preguntas hay una respuesta solamente en 11, o sea, hay 35 que no hay ni una explicación. Es cierto que pasaron años, pero también es cierto que si yo me compré alguna vez en una sastrería de Casimires en Panamá, y debería acordarme más o menos de qué compré, sobre todo si fue un uso institucional, ¿no? Y sobre esos temas no hay nada, y sobre otros temas hay explicaciones que no son del todo satisfactorias. En definitiva, hay 11 explicaciones, algunas de ellas no satisfactorias, no suficientes, y hay 35 donde no hay explicación y pese a eso se sigue diciendo que se cumplieron todos los controles. Ahí tuvimos que poner en el informe, la verdad, la afirmación de que se cumplieron con todos los controles no es cierta. No se cumplieron con todos los controles.
Bueno, la negación es algo que se repite tanto en el fallo de la JUTEP ahora a propósito de la gestión de Sendic en torno al tema del uso de las tarjetas corporativas, pero también se podría decir lo mismo del fallo que tuvo el propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, donde también se le dice a Sendic que hay cosas que él dice que no son correctas, ¿no? Entonces uno se queda con un aspecto de negación psicológica, ¿verdad?, en torno a la realidad, que seguramente será motivo de análisis personal del propio ex vicepresidente. Pero más allá, yo no quiero que usted me lo diga, Ricardo Giliván, en este caso, pero digo, que a uno realmente le den este dictamen, ¿no? La consideración de que los hechos verificados en las actuaciones constituyen violaciones por parte, en este caso, de Sendic, de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos. En lo referente a probidad, que si uno dice que ya no es probo, ya sabe lo que está diciendo, de rectitud, de legalidad, cuando alguien no se apega a la ley, está cometiendo un delito, no está respetando la ley. Implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas, prohibición de uso indebido de fondos. Todo esto, y si yo lo sumo con el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que también fue remitido ahora a la justicia, por ejemplo, en el Tribunal del Frente Amplio, queda configurado el delito de peculado, o sea, de malversación de fondos públicos, ¿verdad? En principio. Y aquí, con este fallo, también seguramente las implicancias judiciales configuren delitos que tendrán que ser, sí, establecidos por la justicia, pero que uno puede entrever ya.
A ver, ahí te tengo que hacer alguna aclaración tipo no? Discrepancia.
Está bien.
No toda violación de la ley es un delito. Uh-huh. Lo que sea delito es un tema de la justicia. La justicia tiene la potestad de convocarnos a nosotros como asesores. En este caso no nos convocó. Por lo tanto, al tema delictivo no nos metemos. Hay leyes y decretos que se violan sin que haya delito. Y es lo que planteamos nosotros. Entonces, nosotros no decimos si hay enriquecimiento o si hay malversación o si hay peculado. No corresponde que lo digamos, no lo estudiamos. Lo que decimos es que hay normas, que algunos son decretos, que tampoco fijan delitos, que dicen que la probidad del funcionario público exige esto, que la legalidad exige esto, que la rendición de cuentas debe hacerse así y que los fondos públicos solo se usan para aquellos a los cuales están destinados. Eso es lo que nosotros entendemos que quedó demostrado. Si además hay un delito, lo dirá la justicia. Para planteártelo al revés, si la justicia hoy dijera que no hay delito, nosotros seguimos diciendo que todas esas normas se violaron, porque son campos distintos. Y por eso no nos pisamos con nadie. Y por eso decimos, en esa zona, de las normas que no son delito, ahí actuamos nosotros. Y el hecho de que a veces se diga que todo se resuelve con lo que diga el juez, genera una confusión que favorece a los que hacen las cosas mal. Porque capaz que el juez dice que no hay delito, y es cierto, pero igual hiciste mal una serie de cosas.
Claro, no, además,
que no están permitidas por las normas. O sea, no es que le hiciste mal porque alguien subjetivamente... No, no, la norma dice que no las puedes hacer, le hiciste igual. No es delito, pero alguien te tiene que decir eso y te tiene que sancionar por eso.
Claro.
Nosotros entendemos que nuestra actuación se centra ahí. Más allá de que la justicia nos pide, trabajaremos también en la zona de delito.
Sí, los fallos judiciales también son materia opinable y, como ha dicho Schopenhauer y algunos otros filósofos, los jueces o bien son arbitrarios o bien son justos. Tienen dos posibilidades y, bueno, uno a veces puede discutir esos fallos. No se le quiso entrar al patrimonio, que ustedes igual tienen, ¿no?, acceso al patrimonio, pero justifican allí en el dictamen, Giliri Barne, que eso sería como complejo, ¿no?, para determinar si hubo o no enriquecimiento.
A ver, más que complejo, lo que decimos ahí que sería inútil.
Claro.
Y te voy a decir por qué. Nosotros tenemos las declaraciones juradas guardadas de 55.000 funcionarios, incluyendo las declaraciones juradas patrimoniales e ingresos de Raúl Sendic cuando fue diputado y cuando fue director de ANCAP. Además están las de como vicepresidente de la República, que están publicadas, son públicas. Nosotros podemos abrirlas si la Junta, solo se abren en situaciones muy especiales. Una sería que la Junta, por razones fundadas, resuelva abrir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convocarlo a él, hacer un testimonio, hacer un acta, hacer todo un procedimiento formal, que si vale la pena se hace, pero después la abrimos y no tenemos ninguna posibilidad de analizar su contenido. Quiere decir que si él, o el funcionario que sea, esto es general,
sí,
no solo
sí,
real.
Claro.
Si el funcionario dice, bueno, yo tengo una casita que vale $10,000 y una cuenta en el banco donde solo tengo $5,000, yo tengo que aceptar que eso es bueno porque tengo limitación por secreto bancario, tengo dificultad para acceder a los, sí, claro, a los registros y no tengo nadie. En este momento en la Junta estaría yo, porque lo he hecho en otro, claro, en otro trabajo, sí, que analice la evolución patrimonial. Entonces, es decir, hacer como que vamos a hacer una investigación complementaria, abriendo algo que no podemos controlar. Yo no le puedo pedir a los bancos, dígame si este señor tiene más cuentas, si es ordenatario de una cuenta que está a nombre de otra persona, si tiene más propiedades al registro. Si no puedo hacer eso, la apertura es formal. Nosotros no queremos hacerle perder tiempo a nadie ni hacer creer que estamos avanzando cuando no nos va a dar ningún resultado. Además, en un caso donde, por nuestro lado, estamos hablando de irregularidades que andan entre los 7 y 8 mil dólares. Difícilmente eso se refleja en un patrimonio, o difícilmente, si alguien hiciera las cosas mal, no va a poder disimular eso entre ingresos que han sido altos.
¿Son útiles las declaraciones o no?
Yo te diría que son útiles en otro contexto, que tenemos que mejorarlo. Hay un proyecto en el Parlamento al cual nos convocaron, hicimos una serie de propuestas, pero un punto clave es eso. Primero, hay que abrirlos, no puede ser que estén guardados y solo se abran cuando ya se armó el lío.
Claro.
No hay que abrirlos todos, hay que seleccionar por riesgo, por lo que sea, y alguien lo tiene que analizar. Sin secreto bancario, sin secreto tributario, sin secreto tributario. ¿Puede ser la JUTEP? Sí, nos gustaría que lo hiciera la JUTEP. Ahora, si lo tiene que hacer otro organismo, que lo haga. Que lo haga la Secretaría Antilavado, que lo haga el Banco Central. Pero alguien lo tiene que hacer, porque si no, todo el sistema va a depender de que el corrupto, además de corrupto, sea un burro y declare mal.
Tiene que haber voluntad política.
Tiene que haber voluntad política. Y de alguna manera, esta iniciativa que toma la Junta de ser más proactiva con el tema, apunta para eso. Señores, si el sistema quiere que haya un organismo que se supone que es especializado en el combate a la corrupción, que está dispuesto a hacer cosas. También reconocemos que para eso tenemos que tener un mínimo equipo técnico.
Sí, ya lo hemos hablado.
Confiable, reservado.
La falta de recursos además es tremenda.
Que en este caso yo te diría, un contador y un abogado, y nosotros dentro de 2 años pediremos uno más y uno más, pero sobre la base de un trabajo bien hecho. Lo que queremos demostrar es que hay una inversión para hacer, que es muy chica, que se justifica, no es pedir plata ni cargo para...
Totalmente.
Depende
de la voluntad política que haya. ¿Actuarían de oficio ahora, por ejemplo, en el caso de Bascú, el intendente de Soriano, la JUTEP?
A ver, nosotros iniciamos con esto un camino que este directorio entiende que no tiene retorno. Va a seguir actuando.
Me parece muy bien.
¿Cuál es el problema? Hay mucho para hacer. Entonces no va a haber más remedio que elegir.
Claro, priorizar algunas cosas por sobre otras.
¿Con qué criterio? Bueno, un criterio de impacto económico, un criterio de impacto en la ciudadanía, un criterio de que ningún organismo lo esté haciendo para no pecharnos. Entonces, si vos me decís, bueno, el tema de la intendencia se nos podría hacer, digo, podría ser. Uh-huh. El tema de los viáticos podría ser, podría ser. Hoy me preguntaba un colega tuyo el tema del legislador que tuvo un problema
Esquerra
en un automóvil conduciendo con más alcohol de debido, podría ser. Digo, mira, en mi opinión personal, no debería ser. Me parece que la Junta no se tendría que meter, más allá que me dijeron, no, pero ahí puede haber una connotación ética. Pero me parece que la Junta, que puede hacer pocas cosas, meterse a ver las implicancias éticas, porque corrupción no habría, de un legislador, ya lo tomaron otros organismos, eso está resuelto, yo por ahí...
No, más tiene que ir con los pies en la tierra, lo que estamos hablando, la falta de recursos, y hacer una priorización, nunca va a conformar a todos, porque todavía la JUTEP no tiene los recursos humanos ni presupuestales necesarios para realmente poder hacer esa función a carta cabal y a amplitud general, ¿no? Digo, 2 más 2 son 4, eso...
Bueno, además yo creo que hay un tema, y de alguna manera está planteado por el abogado, el señor Sendic, cuando dice, bueno, tendrían que investigar a todos los funcionarios públicos, todas las tarjetas y todo...
De 140 tarjetas, creo.
Yo creo que plantearse a hacer todo es la mejor manera de no hacer nada.
Claro. Por lo menos la situación actual.
La situación actual, pero en general.
Sí, sí, no, pero digo, con los pies en la tierra, con la realidad. Entonces, ¿no? Después podemos hablar en lo ideal, sí.
Pasan muchos años en la vida. Uno dice, bueno, vamos a hacer. No, hay que hacer todo. Si no es una.
No, porque no se hace nada. No se hace nada.
Claro. Yo digo, la mejor forma de encubrir responsabilidades personales es diluirla en que todo es un gran relajo y que nadie controla nada. Yo digo, nosotros queremos transmitirle la idea que algunos casos.
Para caminar un kilómetro hay que dar un paso, un solo paso primero, y es así. Esto daría para... Tenemos, ya se nos van los minutos, lamentablemente, la vamos a seguir como siempre con Ricardo Giriribana, que ya ha estado en otras oportunidades y seguramente volverá. Pero digo, Uruguay 2017, ¿no? Decía, caso Sanabria, caso Soulamián, ahora esto del intendente Bascú, Betingo Sanguinetti en la causa Odebrecht, que está esperando la extradición a Andorra. Ignacio de Posadas es ministro de la calle en su gobierno, también con dinero recibido del expresidente de diputados Cunha en Brasil, en la causa Lavallato, donde el Ministerio Público Brasileño dice que el estudio era un centro de blanqueo de dinero del Lavallato. Lorenzo y Caloya, procesados por abuso de funciones. Sendic, con todas estas causas, la mega causa ANCAP, en la justicia y estos dictámenes en contra. En el mundo del fútbol, Figueredo, preso. Damiani, que todavía está esperando información en Casanelo, en Argentina, por la ruta acá, no lo puede ni sobreseer ni tampoco imputar. Los negocios con Venezuela, los negocios con Brasil. Hay un panorama tremendo, ¿no? Tengo dos minutos.
Dos minutos, plantéatelo así. En el mundo de... la ruta acá de Petrobras, de Odebrecht, de las coimas en Centroamérica, de los presidentes de bancos centrales presos por 12 millones de dólares, el tema de la corrupción en el mundo. La idea es que Uruguay está vacunado y acá no tenemos problema. La idea es que acá tenemos problema, y eso que tú me decís, más allá de cada caso, es reconocer que tenemos problema. Y si no lo reconocemos, se va a agravar. Lo que yo digo es, tenemos ciertas fortalezas, pese a todo, estamos mejor que otros. Tomemos esas fortalezas y ataquemos las debilidades, reconociendo que hoy hay una alerta mundial rojo en el tema de la corrupción y que si no hacemos nada vamos a estar como los peores. La idea es que no hablemos de corrupción porque la imagen del país se viene abajo, o la idea es que bueno, en realidad es poca plata, estamos mejor por escala, no sé qué, es, me parece que es la peor expresión de debilidad que podemos tener. A la inversa, el hecho de que la gente, el ciudadano común, reclame, exija, se caliente y nos presione, me parece bárbaro, me parece que es la gran fortaleza. Y creo que en eso, de alguna manera, estamos descansando nosotros de este esfuerzo que queremos hacer. Sabemos que la gente, si le mostramos que con seriedad, con imparcialidad, no por revanchismo, no buscando la camiseta política ni el provecho personal, si los organismos empiezan a actuar, la gente va a apoyar, va a responder y podremos mantener la confianza en que el ser humano vale la pena para pelear por la vida, ¿no?
Gran mensaje del presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, que ha estado con nosotros. Felicitaciones nuevamente. Ha sido un placer tenerlo. Un
gusto, como siempre.
Rompecabezas. Compacto informativo.